Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y este gong es para recibirlo a él, nuestro equesimio, talentoso y joven invitado, que se dice Scary. Scary. Y se hace así, como dice Mario Magdas, el señor Florian Fernández Capello. Oh,
¿cómo andan, amigos?
¿Cómo va? Florian.
Muy bien.
Bienvenido. Muy
bien. Muchas gracias.
Hace rato que queríamos que vinieras. Le dije, tenés que venir un día con el piano, tocar algo. Bueno, hoy no pudo venir con el piano.
Sí, sí.
Primero porque pesa mucho. Y otra cosa es porque estabas grabando un clip.
Estábamos grabando un video nuevo, efectivamente. Y bueno, cuando me dijeron tráete un pianito o algo, ya me estaba complicado.
Está raro, amigo, claro.
Bueno, queda para la próxima, amigo.
Está bien,
bueno,
dale.
Lo recibimos con un diario abierto, el popular, con la foto del Pipi Romagnoli.
Ah, muy bien.
Ya vamos ganando 1-0.
Esto está eso. Muy pensado.
Ya es para sensibilizarte un poco.
Sí, como un golpe bajo para.
Me gusta. Ese adiós que pusieron con el número 10,
tremendo,
a modo de IDO. Sé que de verdad es tremendo para vos, es emocionante.
Tremendo, de verdad.
¿Es tu jugador preferido en el mundo mundial de San Lorenzo?
Mirá.
Lo tenés tatuado.
¿Qué? ¿Lo tenés tatuado en serio?
Real.
Mirá. ¿Al Pipi?
No, al Pipi no. Tengo tatuado
Romagnoli
el apellido y el número.
Ah, qué fenómeno.
No me dio para... El tatuaje de una cara, viste, te puede salir excelente o te...
Sí.
Muy mal. Preguntale al Pipi, ¿no? Mal. Que tiene a los viejos.
Bueno, sí.
Pero los tiene bien.
Una con Gaby Jules, estábamos en una fiesta, había una chica que tenía tatuado y nosotros pensamos que se había tatuado Curly y se había tatuado al Bahiano.
Ay, no, claro.
Eso sale mucho, los pelados son muy de confundirse.
Eso ya
¿qué tenés? Sí. ¿Olmedo? No.
Hay un Freddie Mercury muy Luis Miguel, porque tiene la dentadura esa que falla.
Muy Pepe Cortisona también, claro, el personaje de Condorito. Bueno, ¿y el clip qué es para Cállate, Mark?
Sí, efectivamente.
Okay.
Vamos a estar sacando un tema nuevo, si todo sale bien, a fin de año.
Bien.
Ojalá. Tenemos una gira en México en diciembre como para cerrar el año y la idea es, bueno, llegar allá con tema nuevo.
¿Ya estuviste en México este año o no? ¿El año pasado o este año?
Año
creo que fue este año, me parece. ¿O el año pasado?
Estuve este año. Fui a tocar con mi viejo.
Claro.
Y me estoy yendo hoy a la noche de nuevo con él, así que...
¿A muy bien. ¿A dónde?
Nos vamos a Guadalajara y a DF.
Muy bien.
Ahora volví a tocar como solista y lo estoy acompañando un par de shows. Probablemente estos sean los últimos dos.
Uh-huh.
Así que bueno, nos estamos yendo para ahí hoy a la noche.
Perfecto. ¿Y cómo es? Como porque la verdad es que tiene muchas facetas Vicentico también.
Sí.
Lo amamos a Vicentico, eso es vox populi ya. Pero una cosa es tenerlo como compañero de banda y otra cosa es tenerlo como productor también, como consejero de tus discos.
Sí.
¿Cómo es también para separarlo de la figura de padre? ¿Viste? Porque debe ser medio confuso que tu viejo, que sabés que es un capo que hace muchos años que hace música, te dice, no, este relito me parece que no va para un tema de Cállate, Mark, ponele. Y vos te le revelás porque, nada, ¿qué vos qué sabés?
Claro, sí, sí. No, con Cállate, Mark, así no, o sea, capaz que charlamos como más, no sé, desde el... Como, no con tanto detalle, ¿viste? Como podemos ajá. Escuchar algo y compartir y charlar si está bueno, qué o cómo podría ser. Pero no se mete con cosas tan puntuales, ¿viste?
Ok.
Por ahí capaz eso es medio raro. Pero sí, sí, después la sala es una dinámica distinta, ¿viste? Obviamente tenés que separar el tema de lo familiar, porque estás ahí, estás trabajando.
Sí, claro, sí, sí, que decirlo
después
es muy fácil,
muy
pero
bien,
después...
Muy divertido, ¿no? Es que...
Sí,
pero,
sí,
pero,
obvio,
pero
sí,
obvio.
Es
sí,
un
sí.
Laburo.
Claro, exactamente.
Y en los Cadillacs hay otro formato, es otra familia, mucho más grande, no es solo tu viejo.
Los Cadillacs es una familia gigantesca,
claro.
Es un circo total eso. Pero bueno, nos divertimos mucho también, y Astor tiene la misma situación con Flavio ahí,
también.
O sea, todo en realidad es muy familiar.
Hoy estaba leyendo en qué disco nació cada uno.
Yo me acuerdo de los videoclips que estaban diciendo ellos chiquitos.
Claro, porque Astor nació para Fabulosos Calaveras.
Para Fabulosos Calaveras.
¿Y vos
claro.
para?
Bueno, yo...
¿Vos no estás en el videoclip del muerto? Chiquitito, vestido de Spider-Man,
claro,
o algo así.
Ahí tenía tres años tenía.
Qué hermosura, claro,
yo me acuerdo de ese video, por eso, y era chiquito.
Claro.
Claro, claro.
¿Y ustedes tenían también versiones propias de los temas de los Cadillacs?
¿Con Astor?
Sí.
Habían hecho como... Tocamos, sí.
Sí.
Una vez tocamos como en un... Hicimos como un show así medio acústico los dos y tocamos algunas. Sí, las teníamos como mucho más frescas, ¿viste? Y cuando empezamos a tocar, bueno, proponíamos canciones que ellos capaz las tenían medias enterradas.
Que no querían tocarlas en vivo.
Que no querían tocarlas en vivo y nosotros
claro.
dábamos manija. Y,
hay una historia que cuenta que iban con el marcador a agregar temas... En el momento que se desconcentraba un poco ese grupo.
Espectacular.
Y de repente la banda volvió y decía, no, esto lo pusieron los pibes, no sé, tachado, Piraña, no.
Sí, sí, que con Piraña exactamente fue, me acuerdo, que Astor me dijo, ponelo en la lista. Entonces lo agregué así.
Era vandalizar.
En el borrador, claro. Y cuando entramos al ensayo, Flavio empieza así como a ponerle un tic al lado de todos los temas y de repente se queda así y dice, no, esto lo puse en los chicos.
yo te quiero hacer una pregunta más de la familia de los Cadillacs, porque esa familia, cuando no tocabas en la banda, ¿la conocías igual o una vez que te sumaste como un integrante estable, descubriste, ah, mirá, todas estas cosas que tienen mil años, yo, por más que sea el hijo de Gabriel o esto, no las conocía, estando adentro?
No, sí, siempre fue así. Aparte, ellos siempre viajaron en familia también. Entonces, claro. Nosotros, o sea, crecimos con eso. Uh-huh. Astor y yo los acompañamos a la gira desde que nacimos y todos, en realidad, viajan en familia. Entonces, viajamos, qué sé yo, 40, 50 personas por gira desde que tocan. Después, bueno, pararon en el medio, pero para mí ya eso era como muy familiar desde siempre, ¿viste? Siempre se sintió ese ambiente.
¿Soñaste alguna vez en tocar en los Cadillacs?
Sí, la verdad que sí. Sí. Porque nos invitaban a tocar algunas canciones y siempre nos quedábamos re manija, ¿viste? Claro. Y a mí me pasaba a veces que estaba en los ensayos y escuchaba cosas y no sé, al tener la banda tan viva, decía como, pucha, qué ganas de estar más adentro y meter un poquito de mano, ¿viste?
Pero no fue el primer instrumento que tocaste, la guitarra.
No, arranqué con el piano.
¿Arrancás con el piano? ¿Desde muy chiquito?
Desde muy chiquito, sí, como que creo que a los 4 años, una cosa así, ya empecé como a tomar clases. Muy, muy, muy tranquilo igual, sí. Como muy, muy, muy de chiquito, pero... Sí. Pero ya me fui copando con eso y después, como a los 7, 8, empecé a tomar clases de guitarra. Y bueno, la guitarra es como el instrumento que toco en las bandas.
Claro.
¿Eso es mío?
No, mío.
Podría ser de cualquiera, ¿no? Todos tenemos el mismo rinto, ¿no?
Es okay, el perfecto. Remedio que tenemos que tomar. Es la alarma que avisa que tenemos que tomar el remedio.
Escúchame, y ¿qué nivel de exigencia propia, ¿no? No digo de los padres, porque me imagino que no les hincharon las bolas para que toquen como tocan.
No.
Pero tanto vos como Astor son grandes músicos los dos. Son, sí. De verdad, son muy buenos intérpretes ambos. Mm. Astor toca la batería y el bajo como un animal.
Como un animal.
Y vos te vi tocando el piano y yo no te tenía tan buen pianista. Ahora me entero que estudiaste de chiquito.
Sí.
Y también tocas la viola como una bestia. Y ahora estás cantando muy bien.
Y ahora estoy cantando también, sí.
Pero, ¿qué? ¿Es algo del ADN? ¿Es algo como que se proponen que no, vamos a hacerlo bien esto, no a medias?
Sí, yo creo que... Bueno, no sé, a mí siempre es como... No, a mí no me gusta mucho estudiar. Con la música así me pasaba, ¿viste? Entonces me dedicaba a estudiar eso, qué sé yo.
Horas y horas de darle.
Sí, sí. Y me agarró mucho, particularmente en un momento de mi vida, como de los 10 años, de los 10 a los 14, una cosa así. Me agarró como un poco más obsesivo. Me copé mucho con la música clásica también y todo eso en el piano. Entonces puse a estudiar mucho. Después perdí un poco el seguimiento así tan intenso, pero me quedó y siempre me pongo a estudiar y a revisar cosas porque me gusta, básicamente. Después prefiero exigirme más en el trabajo o en otras cosas con respecto a la música. Pero me parece que está bueno no perderle...
¿A qué le llamas el trabajo con respecto a la música? ¿Qué es el trabajo?
Y pienso más en los ensayos, ¿viste? En el estar tocando seguido, no dejar de tocar nunca, en estar componiendo, estar grabando, como activos más en ese sentido, no tanto en el estudiar, ¿viste?
¿Cómo es el ritmo de ensayos, por ejemplo, Callate Mark?
No, y ahora, bueno, el 27 tenemos un show muy importante, que es ahí en el Movistar Free Music, y sí. Es, ya cuando sale una fecha así nos ponemos a ensayar todos los días.
Claro.
Y es eso, ¿viste? Llegar a la mañana y darla hasta la tarde.
Además, Callate Mar tenía que estar en ese festival.
No daba que no estemos.
Un homenaje,
¿no?
A Sumo, me parece que si no estaba Callate Mar, que era un error gigante.
Digamos, ¿por qué?
Por el nombre. Por el nombre de la banda, que es un tema de Sumo.
Claro.
Exactamente.
¿Se puede adelantar algo de ese homenaje o nada de lo que están preparando?
Sí, bueno, sumamos un par de músicos, vamos a probar una formación nueva.
¿Un saxofón? ¿Hay?
Por ahora saxofón no. Pero puede ser.
No hay un petinato todavía.
Todavía no hay un petinato.
Ok.
Y bueno, vamos a tener sí algunas sorpresitas ahí en la lista, seguro.
Escúchame, ¿y sos productor también del disco de tu hermano menor? ¿O no?
Soy productor, sí.
¿Lo ayudas mucho?
Qué lujo, ¿no?
Qué lujo, claro. Otro artista grosso.
No, mi hermano menor está full.
Sí.
Ese sí que está prendido fuego. Pero salió otro palo, ¿viste? Le copa el trap,
y claro,
en esa.
Sí.
A mí también me gusta, pero él ya se hace sus temas, todo.
Scary, diría Mario Magdas.
Scary total. y nada, él va igual, digamos, yo lo ayudo, pero él solo también agarra y se hace sus canciones.
¿Posta?
A full.
¿Cuál es el hit? ¿Lo tenés ya? ¿Cuál es para vos? ¿Cuál es el
sí,
hit?
Sí, 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 lo tengo. Es un tema que tiene que llamar Puro Flexing.
¡Vamos!
Tremendo, tremendo.
Y notá la diferencia, me lo imagino a Vicente como muy enganchado con la compu para componer.
Sí.
Vos sos de esa generación que ya creció con internet,
sí.
Pero no sé qué tanto para la composición te veo más clásico, más del instrumento y del cuaderno para anotar.
Claro, bueno, él tiene algo mucho más incorporado no sé, de que nació en esta época, ¿no?
Como sí, el instrumento en la computadora.
Sí, sí, compone ahí medio en el iPad. Igual toca la batería. Y le encanta. Y
también.
De hecho, con los Cadillacs se subió a tocar un par de veces en la gira.
Sí, claro, lo hemos visto.
Sí, sí.
Sí.
Pero sí, hace sus temas ahí, ¿viste? Y tiene también más que ver con el género, qué sé yo.
Claro.
Claro, okay.
Pasa más por ahí.
¿Y de qué hablan las letras? ¿Te alarman las letras de tu hermano, ponele, o no?
Y no está, por ahora no tanto. No, para okay. Mí está muy influenciado por lo que escucha, ¿viste?
Ok, ok.
Está medio en ese plan.
¿Qué está escuchando? ¿Al Duki, los artistas
Duki, Pleno,
de trap argentino o de afuera también?
No, de afuera los conoce a todos.
Todos.
Tremendo. De hecho, me muestra todo el tiempo cosas nuevas, que okay. Está buenísimo. Está
investigando como loco.
Y acá sí, a Duki, Neopistea.
Claro.
Todos, a Pleno.
¿Y qué escuchabas vos de chico? ¿La banda de tu viejo o no? La banda sí. Que digo que escuchaba tu viejo, Madness y...
Claro, bueno, sí, yo me acuerdo, o sea, los primeros discos que recuerdo empezar a escuchar es eso, Madness, los Specials, The Clash.
Ok.
Como que tengo muy...
Que fueron los bueno, mismos primeros discos de tu viejo también.
Seguramente, por edad. Sí. Bueno, en realidad yo creo que mi viejo empezó a escuchar eso más a mi edad, ¿no?
Claro.
Como a veces cuando hablo con él me cuenta que, qué sé yo, más de chico, yo estoy hablando cuando era chiquito, en serio.
Claro.
Él, qué sé yo, capaz tenía discos de Spinetta en la casa, ponerlo, cosas así, ¿viste?
Total.
Pero creo que lo primero que le pegó fue esto. Y yo me acuerdo, o sea, tengo el recuerdo de estar con mi viejo abriendo un disco de Clash en mi cuarto y poniéndolo por primera vez, o sea, sí.
Ahora, las influencias de tu viejo son evidentes, digamos, los laburan con la música, pero tu mamá también debe tener algo... muy fuerte influencia sobre el arte del pequeño Florian, ¿o no?
Sí,
de,
sí,
no
sí.
Se habla mucho de tu vieja cuando hablan de,
no, es verdad.
De tu vida, de tu música.
Casi
y demás.
Nunca, no, claro. No, no. Bueno, me preguntan si nunca se me dio para actuar. Eso sí. Es lo que sucede.
¿Y? Claro.
¿Y la respuesta?
Y la respuesta es que por ahora no, pero que me copa.
Sí, obvio. ¿Te gusta?
¿En el clip actuás? ¿En este que venís de grabar? ¿O es más bueno, de tocar? ¿Sos más el músico o...?
Bueno, actúo, es un modo de decir, ¿no? Sí, no es...
aparezco.
Claro, aparezco. Okay. Sí, sí. Pero sí, sí, me gustaría. Si se da algo que yo
un
lo sienta también.
Con polka, ponele.
Sí, en a full.
Bueno, no, pero tu mamá no, también le gusta cantar y demás. Y ha cantado temas con tu viejo en vivo,
sí,
y eso.
Sí, sí, sí.
Y también, no sé, ¿cantó algún tema con vos o algo? ¿Alguna vez?
No, eso sí que no se dio.
No se dio.
No, no, no.
¿Te gustaría o no?
La actuación me gustaría más. La actuación más. Okay. Actuando, ¿no?
Perfecto.
Sí, sí, y ya que hablamos okay. De fútbol antes, y sos muy futbolero, vas a la cancha, no, ¿cómo
que jugás? Tiene que hablar de San Lorenzo.
No, ah, no. Me fui. Te hice la magia, enganché para adelante.
No, pero está bien que hablas de San Lorenzo, porque es una de las grandes pasiones.
¿Cómo que jugador de San Lorenzo consideras que jugás?
Te voy a decir cómo me gustaría jugar y a qué trato de parecerme. Porque con todo el respeto del mundo... Mi preferido y como me gustaría es un Ortigosa.
Un Ortigosa.
Mirá. Claro,
bien.
Soy medio lento, y, claro, pero bueno, más o menos tengo buen pase.
¿Y Rodman sería un Pancho Rivadero, ponés, si tuvieras que definirlo?
Nunca lo vi jugar a Rodman, no.
¿Y tu viejo?
Rodman es un eterno plateísta. Mi viejo juega delantero, le gusta jugar arriba. Yo, Beto Costa.
Acá tenemos un compañero de.
Sí, sí, yo juego la pelota con tu viejo.
¿Domingos es?
Los domingos.
Ok, ¿y como quién juega Vicentico?
Juega bien, juega. Y le gusta mucho. Yo te digo que está en una época muy de la bicicleta de Ronaldinho.
Ah,
está,
chiche, todo.
Está tirando magias.
Pero con
está
el riesgo magias, que se conlleva
con
también.
Todo el riesgo.
Yo no juego tanto.
Es fútbol extremo, claro.
Sí, sí.
Pero vos podrías haber sido futbolista tranquilamente, ¿o no?
No, ojalá.
Pero te entrenaste, ¿no? En un momento que estabas jugando.
En un momento me entrené, sí, sí.
Okay.
No, me fui a entrenar como para ponerme lo mejor posible.
Sí.
Pero no me alcanzó. Y después me pasó otra que fue cuando tenía 10. No, yo cuando era más chico, yo quería ser jugador de fútbol, no quería ser músico.
Ajá.
De hecho, era algo que, con lo que me quejaba bastante con mi viejo, como que él me presionaba para que fuera músico, mentira, pero.
Sí.
Quería hacerle notar eso para que me lleve a probarme a un club.
Claro.
Y me llevó a San Lorenzo. Fue el papelón más grande de
¿por
mi
qué?
Vida.
Contanos todo.
10 años, imagínate, bajo Flores, febrero.
Sí.
Calor, claro, ridículo.
Sí.
Y llego y el tipo me dice, ¿de qué jugás? No, bueno, arriba, voy a andar, jugá de 9, me dijo. Jugábamos contra el equipo ya de inferiores, que era categoría 95. Uh-huh. No me acuerdo quién es, pero muchos de los 95...
Ya debutaron, claro.
Ya debutaron y son campeones y todo.
Sí, claro.
Y no, arrancó el partido, no la veía pero ni cuadrada. O sea, la cancha se me hacía gigantesca, me empezó a agarrar un calor terrible y a los 7, 10 minutos de partido yo solo le dije, sácame.
Posta.
Yo lo miré a mi viejo, le hice señas y le dije al flaco, che, discúlpame, me voy porque
no la estoy viendo.
Esto no me da.
Vos sentías que no tocabas la pelota, no te la pasabas.
Me pasó algo que me aterrorificó mucho, que es que arranca el partido, la agarra un rubiecito del otro equipo que jugaba para mí espectacular, y la tuvo, te juro por mi vida, la tuvo en el pie 2 segundos como muchísimo, y el técnico le dice, 2 horas la tenés en el pie, flaco, largala. Yo dije, ah, pará, esto tenía las 2 horas. La primer pelota que me tocó me la saqué encima todo rápido, ¿viste?
Claro, toqué primero, un descargo.
Sí. Y después dije, no, claramente yo no puedo.
Pero había que intentar una vez más, ¿o no? Pero en comunicaciones, ¿no estuviste jugando un toque después?
No, estuve entrenando en excursionistas.
En excursionistas,
momento.
Perdón,
tenían
no en comunicaciones.
Tenían como una liga que preparaban a los pibes para que jueguen.
Okay.
Pero yo iba ahí para entrenarme, pero no, después los pibes eran unos aviones. Yo no.
Claro.
Yo estaba ahí por afuera.
Escúchame, ¿te tocó ver un San Lorenzo varias veces campeón a lo largo de tu vida?
La verdad que sí.
De hecho, la Libertadores, ¿lo viste? ¿A qué edad fue tuya?
Y fue en 2014, hace 4 años, sí. 19 años tenía.
Perfecto.
Estábamos
timing
con,
perfecto.
Cabito,
¿eh? Estamos juntos.
Me imagino llorando, ambos.
Sí.
Yo no podía más.
Amo
no,
contendido. No,
fue una locura total. Me acuerdo de ir viviendo paso a paso esa copa, íbamos hablando con Cabito.
Sí, mucho.
Y la semifinal creo que fue, que no se sabía si iba a jugar Piatti o no la final, y estábamos desesperados. Nos mandábamos mensajes, me acuerdo que hablábamos, ¿te acordás?
Sí.
¡Se va Nacho!
Tratábamos de preguntarle a todos los que pudiéramos del club, che, ¿se queda o no se
queda?
¡Al
presidente!
¡Claro! ¡Se queda o no se queda! Y tenemos estábamos desesperados.
Y no se quedó.
Bueno, llegó a jugar el primer partido, sí. Y el segundo no.
Y esa copa, bueno, que clasificaron la fase de grupo por la ventana. Por casualidad se metieron ahí.
Sí.
Y después, bueno, lo mismo le pasó a River.
Los penales, claro, con Gremio, ¿no? Qué locura.
El penal con Ortigosa.
Uy, Torrico.
Sí. También, claro.
El Patón.
No, aparte de esto viene una hazaña mucho antes, cuando San Lorenzo, un último partido con River, que Torrico saca una pelota increíble y eso clasifica a San Lorenzo después para la Copa Libertadores. Muchas casualidades se dieron.
Demasiadas.
Sí, fue tremendo.
Jugador más puteado de la historia de San Lorenzo, quiero saber, Florian. Porque hay uno que a uno le dedica como una especial atención. Es decir, no entiendo cómo estás jugando este en la primera de San Lorenzo.
Ah, pero...
¿Cómo
que
puede ser?
Ah, pensé que me había dicho...
No, ahora actual no, de la historia. Uno que
tengo varios.
Un inexplicable. Es decir, este tipo...
Ay, la pucha. No soy tan de putear a mis jugadores
muy
cuando
bien.
Están durante...
Muy bien, es una gran
equipo,
respuesta.
La verdad.
Muy bien.
Pero sí he puteado bastante otros que se fueron, ¿viste?
¿A quién, por ejemplo?
Y
¿Un defensor? Sí. ¿Un defensor?
Bueno, el defensor ese...
¿Que se fue a River?
¿El rubiecito?
Sí. El mismo que mencionó otro día Mariela Fernández.
Mariela dijo lo mismo, ¿verdad?
Con Herbiti me pasó.
Con Herbiti también.
La verdad que con Herbiti me pasó. Pero hay que entender una cosa. Es que nos duele mucho.
Sí.
Es que nos duele verlos con otra camiseta.
Es eso.
Yo entiendo que están trabajando, pero a mí a veces me duele y bueno, uno cuando está dolido.
Y no, pero es una buena explicación. Porque a veces no entendés, ¿viste? Es esto que decís. El jugador tiene que ir a laburar a otro lado. O sea, termina arreglando un buen contrato en el club en el que está, se tiene que ir. Pero te duele, posta que te duele.
Te duele. Y encima, capaz, para colmo, dice... Llego a un club, ¿me ubicás? Que
sí, me... Claro. Las declaraciones posteriores.
Claro. De
por fin un club grande. ¡Te voy a matar!
De 1 a 10, ¿cuán termo te considerás en nivel de termismo?
Estoy creciendo bastante.
¿Tuviste un momento de 10, termo 10?
9.
9.
Ah.
¿Y ahora estás en un?
6.
Bien.
O sea, para algunas cosas son, para en algunas cosas soy muy termo y en otras entiendo más, ¿viste? Claro. Como ahora me pasa que, por ejemplo, el presente futbolístico de San Lorenzo no me parece el mejor, pero bueno, claro.
Hay un contexto, San Lorenzo tiene todos los contratos, salvo unos, todos sus jugadores en pesos. Digo.
Hay un porqué, digamos, sé que hay que saber entenderlo, porque si no también me muero, esa es la verdad.
Y sí.
Y San Lorenzo no viene ligando. Tiene un equipo corto y los referentes en cada una de las líneas se fueron lesionando.
Exactamente.
Está complicado.
¿Y en qué te consideras termo? Yo descubrí hace poco que, no sé, con River, me pasa, yo soy hincha de Boca, en sí. Los planos cortos soy termo. Plano general, veo un partido de fútbol, no tengo ningún problema, bueno, sí, River, está bien, está jugando. De hecho, puedo admirar la manera que juega, la jugada que hace y demás. Ahora, plano corto, puteo al jugador, o al técnico, o al presidente que esté de turno.
No podés, claro.
No puedo evitarlo, pero vos detectás así un termismo aplicado en alguna situación.
Sí, tengo varias. En la cancha con el árbitro me pasa...
¿Con esa. El árbitro?
Sí, sí. Okay. Ahora esa estoy tratando de corregirla bastante, ¿viste? Sí. Como, bueno, si no fue penal, no fue penal. Pero esa me agarra bastante. Después, bueno, la otra, la de los jugadores cuando se cambian de club, es una que estoy tratando también de corregirla bastante porque es verdad que están trabajando.
Y bueno, entenderlo todo por ese lugar, bueno, están laburando.
Trato de hacer eso, sí, sí, sí. Claro. Pero sí, me agarra. Con el árbitro me agarra mucho. Ah, y otra que es jugadores de equipos que no me gustan mucho. Como capaz me dicen, no, la está rompiendo. No, no. Ah, no, más o menos. Juan Chope.
No, está muy sobrevaluado.
Muy sobrevaluado.
No, dice, vos es re importante. No, no. O sea, es un muerto. No.
Para,
burro.
Dicho esto, también, como amante del fútbol, me gusta mucho ver jugadores emblemáticos en sus equipos. O sea, más allá de que me pasa eso con los que no me gustan, también, qué sé yo, ver un Poncio en River me fascina. O en su momento Milito en Racing,
Román.
Riquelme en Boca, claro. Verón en Estudiantes. Me vuelvo loco, o sea, eso me encanta. Tampoco soy tan...
Tan cabeza.
No, ¿sí? Claro, está bien, está perfecto.
Quiero aclarar.
De cabeza de termo, está mal.
Yo exactamente. Quiero volver un minuto a la música, a Cállate Marc, y a lo previo de Cállate Marc. Quiero saber si tuviste otras bandas antes de esta, que es la oficial o la gran primera así que se lanzó. Quiero nombres, banda de secundario, no sé si era que, Rock Dos Tonos.
Es que sabes que no, porque Cállate Marc es mi banda del secundario.
Okay.
O sea, yo me conozco con los pibes a los 13 años... Y empezamos a tocar ahí al toque, no en vivo, en el sótano de mi casa, pero después, no sé, quizás en la primaria, alguna vez me junté con un amigo así a tocar en mi casa. Pero...
¿Y el primer show de Cállate Marc, a qué edad fue? Porque me imagino que durante el secundario.
A los 14 años.
¿Dónde tocaron?
Tocamos en la peña de un colegio. Y después al año siguiente tocamos en el Teatro de la Cova. Y fue cualquier cosa.
¿Por qué?
Tocamos cualquier cosa, era como... Éramos muy chicos y pienso ahora, ¿no? Como el Teatro de la Cova, aparte había gente, mucha gente trabajando y estábamos nosotros en el escenario. Era cualquier cosa, andás a ver...
Era una actitud muy punk.
Las boludeces que le diríamos, pobre, ¿no?
¿Y ya tocaban temas de ustedes o arrancaron
teníamos,
más con
teníamos, qué sé yo, 5 o 6 canciones nuestras y después tocamos otras 5 o 6 que nos gustaban, covers. Era como lo que venía, ¿viste? Sin ningún tipo de criterio. Era lo que se nos ocurría, tocamos, no sé, Bob Marley y después Pink Floyd. Y,
no lo sé, que nos gusta, claro.
Real, lo que sea. Tipo.
Y sí.
Pero bueno, la pasamos también, qué sé yo.
Está bien,
bueno,
está perfecto.
Hablando de lo que les gusta, hace poco vi, yo lo vi en YouTube porque no pude ir al show... Pero hicieron un show junto a Vicentico,
sí,
en
el
Festival Ciudad Emergente.
Sí.
Quiero que me cuentes vos un poco más. Subieron a tocar los Cállate Marc con Vicentico a la cabeza, cantando ahí, pero vos también cantaste en un par de canciones.
Sí.
Las canciones, no sé, definímelo vos, las que los atravesaron a lo largo de estos años, las que más escuchaban cuando abrían esos vinilos, no sé qué es lo que tocaron.
Bueno, tratamos de hacer una mezcla de todo, de los temas que más nos gustaban, con los que consideramos quizás también más divertidos para hacer en el show.
Mucho en inglés, que no es a lo que estamos acostumbrados
no,
a escuchar
es que
a Vicentico.
Era esa la consigna, en realidad. Nos dijeron que hagamos un show tocando los temas de rock inglés que más nos gustaran. Más específicamente de los 80s, por ahí, pero podíamos abrir un poco más, qué sé yo. Entonces hicimos una selección de lo que más nos gustaba y nos parecía que estaba bueno para llevarle un show en vivo y que se cope la gente, que no sea tampoco una momia. Y armamos una lista con eso y después le metimos un tema de los Cadillacs, uno de Cállate Marc, como para que haya eso, y uno de Turf porque nos pintó.
Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué cuatro personalidades?
Cuatro personalidades.
Ok, sí,
buenísimo.
Históricamente es un tema que a mí, a mi viejo, nos encanta.
Es buenísimo.
Los escuchamos siempre y, no sé, dijimos, aprovechemos y lo hacemos.
Y en el medio había un Friday I'm in Love, de The Cure, un Starman de Bowie.
Grosísimo.
Specials también, creo,
sí,
Madness.
Madness, Bowie... Bueno, McCartney, sí.
Claro, hicieron Live and Let Die.
Buenísimo, buenísimo.
Buenísimo.
Escúchame, y vas a tocar el 23 de noviembre también en una muy buena fiesta.
En un gran festival histórico.
Ahora, los requerimientos para el camarín se zarparon un poco ustedes.
Sí, por lo del sushi, ¿sí? Sí. O por lo del tigre.
El tigre y el enano albino.
Y el sushi para el tigre.
Pero el enano no es el manager, no soy yo.
Ya que nos enteramos muchas veces que las bandas, el requerimiento de bandas, sí. Muchas veces son... No es requerimiento la banda, son los managers.
100,000%. Sí. 100,000%. Y siempre ligamos los músicos porque somos como los más. Por una cuestión de personalidad, no lo sé. Claro. Bien merecido lo tenemos.
Acá vino Serrat y nos dijeron 6 tipos de té distintos. Y me acuerdo con Wati buscando saquitos en nuestra casa para que sean distintos. Y no tomó ningún té, obviamente.
No tomó ningún té.
Era más del manager. Aparte,
pero vos pediste té.
No,
me gusta el té. Casi dice, claro.
No sé qué es.
Escúchame, ¿me contás un poco de este episodio policíaco que tuviste que
sufrir? Bueno, no puedo hablar mucho al respecto.
¿Hay una cuestión legal?
Hay una cuestión legal, sí. Pero bueno,
tuviste un problema con la policía, sí. De los que solemos tener todos habitualmente.
Sí. Yo nunca tuve un problema así, o sea, por lo que vi que habías puesto y demás, pero que te... Bueno, nada, si no podés hablar mucho... No. Es jodido.
Ahora cuando cortemos les cuento.
Ok, no, sí, algo me enteré, pero quería que vos me dijeras algo más, pero si está todo en cuestiones legales, no lo vamos a poder decir, lamentablemente. Escúchame, bueno, viviste shows muy grosos. Uno, el 31 de marzo de 2017, tocaron en el Madison Square Garden.
Nada más ni nada menos.
¿Y qué te pasa vos cuando estás en un lugar así, por ejemplo, tocando, en Nueva York?
Demencial, lo que me pasa. No sé, me volví loco. Toda la gira por Estados Unidos ya fue muy fuerte. Arrancamos en Los Ángeles tocando en un lugar que se llama el Microsoft Theater.
Sí.
Que ya era tremendo, ¿viste? O sea, caminás por los pasillos y vas viendo como todos los cuadros y las fotos de todos los músicos que tocaron. Y eran, no sé, The Who, McCartney, qué sé yo, John Mayer, Kendrick Lamar, no sé, ¿viste? Sí. Vas todo y de repente... Viste, estás por salir a tocar vos ahí, es tremendo. Y bueno, el Madison ya es como otra cosa. Yo me acuerdo, encima llegamos 2 días antes y el hotel estaba a 2 cuadras ahí. Uh-huh. Entonces siempre íbamos a comer pizza con Astor, a un lugar que estaba ahí cerca. Y cuando íbamos caminando pasábamos por enfrente y veíamos el lugar, el cartel.
Claro.
Y era ridículo. Encima caminás por Nueva York y decís, yo voy a tocar acá. Y bueno, cuando estuvimos ahí fue... No sé, que son cosas, viste, ya que cuando arriba del escenario se te pasa medio como un sueño, viste, como que no... Gracias.
Y te estaban aplaudiendo a vos, posta. Es el show de los Cadillacs en el Madison Square Garden.
Y después, mirá, tuvimos otro show que fue muy importante en Londres.
Ajá.
Y ahí directamente medio me desmayé arriba del escenario.
¿Por qué? ¿La presión?
Dicen que por calor, pero para mí colapsé. Ridículo.
La cabeza te colapsó, como este estado de ensueño, es que, de no puedo creer lo que está sucediendo.
Fue terrible, porque ya Londres era como... ya muy cualquiera estar ahí, ¿viste? Era un teatro tremendo. Lo mismo nos pasó, estábamos ahí en el camarín viendo todos, habían tocado los Beatles, los Stones,
todas
fotos
leyendas
en ese lugar. Yo, la verdad, una locura. Y me acuerdo, antes de que arranque el show, le dije a mi viejo, ¿sabes qué? Me siento un poco distinto hoy a los otros días. Uh-huh. Salimos y era un lugar cerrado, había mucha gente, hacía mucho calor. Me empiezo a sentir mal en la mitad del show y en un momento dije, yo no puedo más.
Qué difícil, porque a mí aparece la preocupación paterna, ¿viste? Además,
sí, claro.
Yo tengo que salir a cantar y no tengo al pibe que se siente
claro,
mal.
Total.
Si hubiera sido cualquier guitarrita y se tapaba
claro.
El
mundial,
¿no? Empecé a tomar coca, ¿viste? No sabía qué hacer y... Ah, en un momento uno de los asistentes me dice, está la médica, si necesitas. Le digo, no. Y de repente dije, sí. Terminé de tocar el León sentado, uh-huh, con el inalámbrico un costadito, ya con la médica ahí. Terminó y me saqué la guitarra y me sacaron para afuera del lugar, en una camilla, durante el show. Mi viejo me dijo, bueno, toco con Flavio unos temas en la acústica. Uh-huh. Salieron y yo estaba ahí, escuchaba a todos afuera.
Te querías morir.
No, me quería morir, pero no podía, estaba como que no me podía mover, ¿viste?
Me imagino que no te lo pagaron en ese recital porque no tocaste.
Sí. Pero entre temas.
¿Y volviste?
Y en un momento escucho que largan de nuevo un tema que tocaba Jay, que es el hermano de Astor, de invitado. Uh-huh. Ya cuando escuché que arrancó de nuevo, dije, bueno, no sé cómo, pero tengo que volver. Y me paré y me metí.
Todo flojito, medio temblando, presión baja.
Sí, sí, malísimo. Sí. Y dije, bueno, hice todo lo que quedaba el show así medio paradito, medio quietito. Después salimos a los bices y me acuerdo que Nando, el batero, dijo, che, bueno, hacemos el uno solo y listo. Y dije, no, vamos todos.
Okay.
Y los tocamos todos, terminé y me fui a dormir al hotel así, pero... Me acuerdo que Sergio dijo después hace poco en una nota, Florian, que es un pibe re sano, se desmayó en el show y yo, que soy un viejo drogadicto, lo pude tocar todo.
Qué cantidad de tíos grosos tenés ahí adentro también, ¿no?
Muchísimo, sí, sí, sí.
¿Y de qué consejos lisérgicos, no digo literalmente, pero en el delirio?
Y porque uno piensa, el viejo le pasó muchos discos, pero los otros también.
También, ¿no?
Flavio te pasa un disco, Rodman te pasa otro y claro, estás en ese momento.
Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, un montón de bandas las conocí así, de gira con los chicos, yendo a disquerías y...
Sí.
Comprate esto otro, llévate este.
Y bueno, y Nando, que por ahí no tiene un perfil alto, pero que es uno de los mejores bateristas de la historia del rock, porque es así, porque es un reloj, es un animal como total, toca, me imagino que también debe tener una relación muy cercana con vos.
Recontra, bueno, Nando, a mí, no sé, para mí es mi baterista preferido por lejos, o sea, disfruto muchísimo de tocar con él, fue como una de las cosas así que más me gustaron de estar de gira con los Kylax, era tenerlo a Nando ahí atrás tocando. Porque desde chico también, que para mí es como la idea de lo que más me gusta como un baterista, lo saqué de él, del audio, de cómo tocar, del estilo. Compartir con él fue hermoso.
Bueno, tenemos otro de tus compañeros, no te voy a decir de quién, pero que vas a ir al aire diciéndote esto. Escucha. Hola, amigos. Bueno, ahí está, ahí lo dijo. Te iba a preguntar quién era.
Lo ubicaba, pero... Okay, sí, sí. Lo conozco bastante. Y eso fue, nada, Hernán es un boludo, es un tipo muy jodón, vive haciéndonos jodas. Uh-huh. Cuando empezamos a salir de gira con él, muchos más chicos, así que al principio caíamos en todas. Ahora ya no tanto, pero bueno. Nada, una vez estábamos de gira en Estados Unidos y... Me acuerdo si estábamos bajando eso de Chicago yendo para Los Ángeles y algo así, o algo así, empezamos a escuchar en el altavoz del avión: cállate, Mark, cállate, Mark, Marquis, deténganse, por favor. Toda una cosa que... Y nosotros nos miramos y yo decía: boludo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Marquis, deténganse, por favor. Y en un momento, cuando miro para atrás, lo veo el pelotudo que estaba, le sacó el cosito a la azafata y nos... Y de esa nos hizo miles. Después nos hizo otra, que no me olvido más, en Los Ángeles. Compró esos chascos que son que los tenés que como borrar y parece que ganaste la lotería.
Sí. Ah, las raspaditas.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Y le hizo creer al ex cantante que había ganado $10,000. Horrible. millones así.
¿Y hasta cuándo le hicieron la joda? ¿Cuánto duró la joda?
Y 10 minutos, más o menos.
¿Había ganado el cantante o él que había ganado, le hizo la joda?
No, él le dijo... Encima de la mañana nos agarraba bien dormidos, ¿viste? Estábamos en Los Ángeles en una casa y le dice: raspa esto, por favor, que ya yo me compré como 4 y no la pego, ¿viste? Y tenías que raspar como 3 cositos. Saca el primero, 10,000. Bueno, a ver el otro, 10,000. ¡Uy! A ver, pará. Paren todos, dice. Nos acercamos y saca el tercero de 10,000. ¡No! ¡No te puedo creer! Le decía. Y el otro le decía: Hernán, ganamos $10,000, vamos a buscarlo ya. ¡Ya! ¡Ya! Le decía Hernán. Cuando se dio cuenta, encima como gasoleamos nosotros en la gira, $10,000.
¿Cómo se dio esa gira? La primera gira por Estados Unidos, de Cállate, Mar.
Tremendo. Y nos invitaron, hay un festival en Chicago muy lindo que se llama el Ruido Fest, que uh-huh. tiene 3 años haciéndose.
En el barrio latino, ¿no? En Pilsen, en un lugar así.
Y la primera vez que se hizo fue hace, bueno, justamente 3 años, y nos invitaron a tocar ahí. Y bueno,
cuando te invitan así, ¿cómo es? Te invitan, che, vengan a tocar, y vos te apagas los pasajes, te mandan los pasajes, ¿cómo es la historia?
Y depende, o sea, depende cuán parado estés y cuán bueno sea tu manager,
claro,
y cuán buena leche tengan ellos, claro. En este caso se dio que nos pagaban los pasajes, bueno, y una noche de hotel, una cosa así, creo.
No estaba mal,
que estaba perfecto,
claro.
Y ya cuando salió eso, dijimos: bueno, aprovechemos y armemos
una mini gira.
una mini gira, y ahí salió un show en Nueva York, en el AMC, y de repente salió otro en Los Ángeles, y qué sé yo, y se armó una gira por Estados Unidos. Nos fuimos, pero bueno, el mejor viaje de mi vida, por lejos, imagínate. Todavía no teníamos ni 21 años, o sea, que no podíamos pasar a ningún lado.
Ah, claro.
No podíamos ni ir a veces queríamos ir a merendar, ponerle, y ni nos dejaban entrar a los lugares, ¿viste? En Estados Unidos son muy estrictos con eso.
Y sí, sí, claro.
Así que bueno, nos divertimos como pudimos.
Sanamente y en familia.
Sanamente y en familia.
Muy bien.
Sí.
Bueno, Florian, es un gustazo tenerte en el programa, como siempre. Yo le hincho mucho las bolas. De hecho, le había, antes de que los pibitos grabaran la cortina que ahora está, le había dicho, che, te copás, por ahí le hacen con Vicente, está bueno, porque el anterior es de Gaby y es como una nueva generación.
Una continuación.
Sí, sí, sí. No se pudo dar esta vez, pero bueno.
Quedará
bueno,
para la próxima.
Sí, podemos hacer alguna otra cosa. Y queda para la próxima también que vengas con el piano. O te conseguimos uno nosotros para que no te hernies y que vengas a tocar un día también.
Y lo bueno es que tenemos una nueva cita.
Sí, claro. 23 de esa cita, sí, claro. 23 de noviembre en el Basta Music Festival y también después el 27.
El 27 de octubre.
El 27 de octubre.
Ah, antes es el 27 de octubre, claro, no de noviembre.
Claro, es el próximo ya.
El sábado que viene.
Sí. El sábado que viene, 27 de octubre.
No, este es el que el otro.
Music,
muy bien.
Asumo.
Muy bien. Gracias, Florian, por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Placerazo. Florian Fernández Capelo con nosotros. Nosotros dos tenemos una tanda y lamentablemente ya se huele la presencia del Mago Goma para cerrar Basta de Todo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.